sonrisas saludan con los dedos cruzados. La gota de sudor que contrasta con el llanto. La desigualdad de género en dos actos. Del orgasmo del hombre al grito femenino previo al parto. Las promesas saludan con los dedos cruzados. La gota de sudor que contrasta con el llanto. La desigualdad de género en dos actos. Del orgasmo del hombre al grito femenino previo al parto. No invierten en ellos mismos, pero sí en cobalto. Corre el infarto sobre pulmones de asfalto. La virilla de la puerta, el ombligo desconfiado. Las manos resulta ahora que son libres de asalto. Mejillas húmedas sobre cuerpos fríos. Únelas y verás cómo cargan gotas de rocío. Sé que tengo un nombre propio y dos apellidos, pero no solo soy el conjunto de tres sustantivos. Un beso clandestino, un gesto intuitivo. Un preso sin motivo, sexo sin vecinos. Un peso desvivido, un secreto al oído. Un rezo desmedido, impreso en el olvido. Suplicando el creyente, no evitó a la muerte. El ateo antes de morir tuvo un acto de fe. El vagabundo alcoholizado que en pie no se mantiene. Me pregunto qué le diría el niño que algún día fue. Una imagen vale inmensamente más que mil palabras. Le dijo cargado de convicción el sordo al ciego. Todos intentan convencer de su opinión con labia cuando ni siquiera los colores son fieles al cielo. La joven que va con su carricoche por la calle y esa silleta sujeta a su motivación más grande. El crimen que calla el puñal hasta que se lo manden. Las paredes conversan pero no esperen que anden. Las promesas saludan con los dedos cruzados. La gota de sudor que contrasta con el llanto. La desigualdad de género en dos actos. Del orgasmo del hombre al grito femenino previo al parto. Las promesas saludan con los dedos cruzados. La gota de sudor que contrasta con el llanto. La desigualdad de género en dos actos. Del orgasmo del hombre al grito femenino previo al parto.
Gotas de Rocío, un tema de nuestro invitado, de Bartolomé Sánchez Estrella, el Tolo ortógrafo. ¿Qué tal? Bienvenido, Tolo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jacinto.
No es la primera vez que hablamos de rap aquí y que hablamos de hip hop en general y de todo lo demás. Y ya hemos hablado muchas veces de que, sobre todo en las letras, ¿no? Estamos hablando de gente que podría perfectamente, como tú haces también, escribir poesía simplemente, en lugar de recitarla de esta manera también, que es una manera de hacerlo diferente. Y hoy vamos a hablar de esa conjunción también con el trobo. Pero antes de nada, tú participas de todo el movimiento, porque hay gente que hay raperos que o hay DJs o hay que son de arriba abajo,
sí.
Del pantalón ancho
al
graffiti y además se ponen de cabeza para bailar todo junto. ¿Tú llevas el paquete completo o no?
Pues no lo sé, imagino que en la ropa sí que soy más alternativo, por así decirlo. Sí que he visto así muy, muy rapero, como ahora mismo me estás viendo. Pero bueno, no tengo ningún problema en ponerme una camisa, arreglarme cuando tengo que dar un recital de poesía, por ejemplo. Pues no le hago asco a nada, ni mucho menos.
Que también lo haces, aquello de dar recitales,
sí,
de poesía. Y
exacto.
Tú te mueves, es curioso, porque te mueves en un punto medio,
sí,
entre la calle y lo intelectual. Entre,
sí, podrías, me lo dicen mucho, una especie de híbrido, ¿no?
Sí, entre, podría ser poeta así, de ir así, de hacer fotos así,
sí, sí.
Poniéndote la mano en la barbilla y esas cosas.
Claro, por supuesto.
O podrías ir como vas ahora con la gorra para atrás. Y,
sí, va mucho en cómo me siento en ese momento. Y pues me sentí así, más de ir más así por casa, me siento cómodo,
uh-huh.
Así que
sí,
eso es bueno.
Cómodo es.
Así que sí, pues ya toca así.
Bueno, he comentado antes lo de la sexta jornada sobre el trobo en la Arboleja, que tuvo lugar, y que quería enfrentar un poco trobo, sí. Rap, comparativa, ¿no? Hacer una comparación.
Exacto.
O una complementación incluso, y demostrar también que la gente joven está en eso. Bueno, por supuesto en el rap, ¿no? Pero
sí.
También hay gente joven que se ha incorporado, y chicas, sobre todo, Patricia,
sí.
Navarro y otras.
Exacto.
Que se han incorporado al mundo del trobo tradicional.
Exacto.
Tal cual.
Exacto.
¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntame.
Pues la experiencia ha sido muy gratificante, porque yo siempre he escuchado hablar de los troveros cuando era un chico, por pura tradición murciana, pues lo conoces, digamos, por cultura así general, digamos, aquí de Murcia. Y pues poco a poco yo voy metiéndome en el mundillo del rap y ya pues llega un evento en el que así me llaman, contactan conmigo y me dicen que si me apetece ir con unos troveros a hacer una controversia. Yo al principio pues no sabía muy bien qué era una controversia, pero rápidamente pues me informé y me dijeron que era una batalla de gallos a la antigua usanza rapera, por así decirlo. Que bueno, más antiguo a ello aún, pero en el sentido de la palabra urbano, pues nosotros le llamamos batalla de gallos, ellos controversia. Y bueno, la experiencia ahí fue muy gratificante porque, bueno, ya he dado varios eventos ya con trovero, con esas características del repentismo, de la improvisación, del freestyle, como lo llamamos también en el mundo del rap.
Uh-huh.
Y de verdad, la experiencia es muy buena, muy bonita. Siempre una muy buena energía, una sinergia, que igual que has hablado tú antes, esa sinergia, esa palabra tan bonita. Pues sí, lo sentí ahí, y sobre todo demostramos que como tú muy bien dices, el trobo también es practicado por jóvenes y también por mujeres, inclusive.
Uh-huh. Sí, bueno, a mí me vais a perdonar porque ya tenía una memoria y la tuve que vender para llegar a fin de mes el este mes pasado, pero hay una chica que es que me parece que me gusta mucho, además, cómo lo hace, que ahora está afincada en Madrid, pero es originaria de Canarias, que también canta, y no me acuerdo cómo se llama, es una rapera espectacular que quedó, creo que es semifinalista o finalista en la última batalla internacional de gallos.
¿Te refieres española?
Sí, sí, de Canarias.
Sí, imagino que entonces te referirás a Sara Soca, ¿no?
Esa es, no, Sara Soca. Sí,
no sé su procedencia, su
es canaria, lo que pasa es que está afincada en Madrid. Sara Socas, efectivamente.
Exacto. O sea,
me parece que es uno de los ejemplos así interesantes que hay de mujeres haciendo rap, y lo hace, bajo mi punto de vista, lo hace muy bien. ¿Cómo la experiencia fue positiva?
Sí, sí.
¿Similitudes y diferencias entre un estilo y otro? Que así a simple vista puede parecer que o se parecen mucho, o gente que pueda decir, pues sí, ¿no? Yo lo he pensado muchas veces, esto tiene muchas concomitancias, pero hay gente que dice, no tiene nada que ver. Bueno, pues busquemos esas concomitancias, esas similitudes y esas diferencias, a tu juicio.
Pues sí, como digo humildemente, a mi juicio, pues como ya te digo, algo que demostramos es que podríamos ir de la mano, podemos ir juntos. E incluso el rap, rescatar al trobo como tal, de darle a un público más joven, y también el trobo de darle una notoriedad, que a veces el rap sí que es verdad que yo siento que siempre tiene que reivindicarse.
Cierto.
Constantemente. De, oye, tranquilos, que no decimos tampoco barbaridades.
El miedo a los contenidos, ¿no?
Exacto, también, exacto,
o
esos prejuicios.
O el miedo a que voy a invitar a un rapero y me voy a dejar esto perdido de grafitis.
Sí, bueno, o de grafiti, o de decir una barbaridad por la boca, sí. Decir algún insulto. Pero el rapero, yo también pienso que puede ser estético en el lenguaje. Esa es una de mis grandes creencias en el rap. De hecho, no solo por mi contenido, sino por el que yo escucho en grandes referentes que tienen un gran mensaje.
¿Qué son para ti?
Para mí, del panorama, siempre me han sido de gran influencia gente como Nach, Zpu, Rafael Lechowski, también el gran KCO, que toca prácticamente muchísimos estilos, es muy versátil. O sea, esa gente siempre me ha inculcado muy bien, pero sobre todo hablando ya de las similitudes entre el rap y el trobo, lo que veo es ese repentismo que ellos hablan, esa improvisación, esa manera de coger un estímulo. En el evento pedimos una temática, me acuerdo que nos dijeron el machismo, y estuve ahí con Laura Campillo, una trovera de Granadina buenísima,
sí.
Que tenía también unas características muy distintas a las chicas de Murcia, fíjate. Es decir, había unas cualidades que se cultivaron en Andalucía distintas a las de Murcia, y las aplicamos juntos, y entonces estuvimos improvisando juntos sobre ello. Ellos, así por hacerte una clara diferencia, esta chica lo hizo a capela, yo me adapté a ella, lo cual no me importaba, y en el rap también siempre nos sentimos cómodos con él, con a capela. Sí, exacto, sin música. Pero ya más tarde sí que me puse con Juan Diego, un trovero de Cartagena magnífico, y sí que estuvo ahí el Lagunero, un gran guitarrista, que estuvo ahí con la guitarra, con la instrumental, nosotros lo llamamos base también, suele ser ya más boom clap, ¿no? Algo, un sonido así muy macerado en un estudio previamente. Ellos lo que tienen es un sonido, digamos, lo tienen en directo, todo está en directo, ¿no? Pero el guitarrista está presente en el escenario,
sí,
en el trobo.
Sí, sí.
Eso en un concierto de rap pues suele ser distinto, a no ser que vayas con tu banda, ellos reproduzcan toda la instrumental entre todos.
Pero no es lo habitual.
Que no es lo habitual. Imagino que pues los grandes raperos que sí se pueden permitir tener ahí una banda de música enorme, pues se lo montan bien y...
Estados Unidos.
Claro, donde sea, sí.
Se no lo digo que eso pasa más en Estados
claro,
Unidos.
Claro, sí, que... sí, lógicamente.
Ajá. Bueno, ¿Cómo te adaptas? A ver, es una curiosidad, porque sabes que empiezan el guitarrista y el otro sale, yo le quiero decir,
claro,
no sé,
claro.
¿Y tú qué haces luego?
Claro,
eso como lo...
Exacto. Una de las grandes diferencias que te quería decir es que el rapero va muy rápido, siempre empieza tum, 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 tum. Pero en cambio yo ya, como muy bien has escenificado tú, pues yo entona más... Lo llevan más a lo que es una acústica entonada, ¿no? Nosotros, pues, hay algunos raperos que se entonan y muy bien, ¿no? pero eso ya pues va dentro de...
Pero cuando os enfrentéis, tú mantienes tu ritmo rápido.
Exacto.
O sea, ellos terminan su estrofa con toda su historia y tú vas a lo tuyo.
Ellos hacen su quintilla, su redondilla, sus décimas, y después, ¿verdad?, que ya el guitarrista, previamente pues lo dejamos hablado, que él está así tocando su guitarrilla y con su acústica, su melodía... Y de repente me hace ya un ritmo ya con la mano, en plan... Toc, toc, tom, pom, toc,
vale, tom, vale, ya entras.
Sí, ya pues ya ahí le entro yo ya más rápido.
Ah, qué bueno. Pues sí, seguro que merece la pena verse. ¿Sabes qué decía el tío Juan Rita? ¿Sabes, no? ¿Quién es el tío Juan Rita? Pues decía, eso del rap no puede ser. Dice, ¿por qué? Dice, fundamentalmente él no lo veía eso, ¿no? Como trovero. Decía, porque el trovero es un tío educado. y es un tío que no dice palabrotas y que no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y le decía, no, tío Juan, sí, pero es que esto no es así ya. Y él no estaba muy por la labor, pues, porque no conocía. Sí, claro. Tenía la imagen estereotipada.
Exacto, eso es lo que tú pasa dices mucho.
Del taco, de la no sé qué, no sé cuánto. Y él, claro, el clasicismo absoluto, el gran trovero de este país, ¿no? Sí, pues sí, él decía, hombre, esto es elegancia, se puede hacer una controversia, pero siempre con educación.
Exacto, por supuesto. De hecho, verdad, así fue el sábado pasado, de hecho.
Pero es verdad que las batallas de gallos luego se van a comer juntos y son más amigos que nada, pero se dicen auténticas disparates, insultando al otro, y la chingada de tu madre, y no sé qué, y todo este tipo de...
Sí, de hecho, una gran diferencia también por establecer, ya por terminar esa similitud y diferencia, es que el trovero, por lo que yo he percibido, aparte de ver esas actuaciones, participar en ellas de manera directa, uh-huh, es que suele ser más pícaro. El trovero es muy pícaro, es jocoso.
Sí.
Que el rapero también, pero el rapero, en términos generales, te va al cuello. Sí. Eso también me pasó, que cuando me han emparejado siempre con un trovero que no me conoce, lo veo así. Agarrotado, está así tieso, porque dice, yo no sé qué me va a decir este, a ver si me va a saltar el cuello. Y yo siempre he dicho, bueno, tú tranquilo tranquila, que mi intención no es, al menos en este tipo de eventos. De hecho, a mí, lo que es las batallas como tal, de ir al cuello y tal, a mí siempre me gusta más, siempre lo digo, una construcción más que ir a derruir al rival y humillarlo. Pero bueno, que eso también pienso que es muy útil, porque nos enseña a establecer un debate y a usar la palabra como herramienta de debate, como digo. O incluso poder llegar a una reconciliación a base de algunos argumentos. Pero sí que es verdad que yo atacar a la persona como tal, que es verdad que es un show, como tú muy bien dices y muy bien has explicado, después los raperos, de hacer sus batallas, se van a comer juntos. De hecho, son la mayoría que están en estas élites ya más altas, más superiores. Tienen su show montado, son todos colegas, se van juntos por ahí. Pues también ocurre en el trovero, pero el trovero, pues ya te digo, suele ser más pícaro en ese sentido, más jocoso.
Había un trovo del tío Juan Rita que lamentablemente no recuerdo de memoria, en un fin de fiesta de las cuadrillas de Barranda. Y en esto entra pues el alcalde, no sé de qué localidad por ahí cercana, y no sé si el de Caravaca entonces, cuando hace muchos años ya, que es una pedanía, Barranda es una pedanía de Caravaca. Y lo ven, o sea, el pedáneo, no recuerdo, pero lo ve entrar y dice, ya estoy muy enterado, estoy ya bien enterado de la fiesta de no sé qué, y dice que acaba de venir el alcalde con una mujer muy guapa que no es la misma que la del año pasado, porque se había divorciado y venía con otra chica, ¿no?
Brutal.
Y le dejó caer esto allí, nada más que lo vio, que lo vio entrar, ¿no? Por lo que decías de la ironía y de ellos son muy pícaros en ese sentido, ciertamente. Vosotros vais más un poco a degüello. Pero bueno. Bueno, pues hemos conocido un poco las similitudes y las diferencias, pero fundamentalmente hemos visto que son cuestiones que pueden ir de la mano y pueden enriquecerse mutuamente. Llevar a la gente más joven a ese campo más tradicional del trovo y darle una carta de naturaleza, una presencia social más intensa al rap, que a veces pueda no tenerlo, a través del prestigio, digamos, entre comillas, que tiene la tradición y el trovo más tradicional. Tú además eres graduado en lengua y literatura, eres máster en literatura comparada europea, o sea que no, ya te digo yo que vas a caballo entre una cosa y otra, guardando un delicado equilibrio. ¿Qué hay del trovo, que sí que yo creo que se ha implementado en algunos programas ya? No sé si el rap como herramienta educativa.
El rap como herramienta educativa, pues mira, me gusta mucho esa pregunta que me haces, porque precisamente los lunes estoy dando un taller de rap ahí en el Centro Cultural Puertas de Castilla. Sí. Este lunes pasado di la primera sesión y creo que es, por lo que he experimentado, ya te puedo decir que lo he experimentado, creo que es una gran herramienta para los chicos, sobre todo que están en la adolescencia, que están, sí, en un periodo así muy, muy controvertido para ellos, muy de sobre todo reivindicarse ellos mismos, tener... Hay algunos que tienen ahí su ego, que tienen cosas que decir, están incluso descontentos, están indignados. Creo que el rap es una buena herramienta para reconducir esas energías hacia algo creativo y sobre todo a que ellos puedan liberar su expresión.
Ajá. O sea que funcionaría. Para enseñar además la propia lengua española, sí, ¿no? Que a veces es un
exacto.
Coñazo, ¿no? Que yo también soy filólogo, que sí, hay enfoques, ¿no? El otro día leía que en, y luego lo vamos a comentar además, que en los nuevos planes de estudio se pretende abandonar un poco más la sintaxis y abundar en el lenguaje oral, en la comunicación oral, en la capacidad para desarrollar oralidad, exacto, para expresarse oralmente, también en el lenguaje escrito, pero sin estar constantemente con el bisturí, viendo a ver dónde está el sujeto, el complemento, total, y no sé qué, ¿no? Por una parte. Igual que el discurso cronológico de la literatura, claro, donde muchas veces no da tiempo, ni siquiera te estás, sí, enterando de la velocidad, total, que corre aquello, no te da tiempo ni a leer ni a casi nada, ¿no? Pues, no sé, cambiarlo por algo donde puedas ver determinadas épocas y etapas, pero te dé tiempo, ¿no?, a hacer un poco de pie, ¿no?, en cada una de ellas, y se te va a quedar de una manera más clara. Esto desde Menéndez Pidal para acá, la historiografía ha hecho mucho daño. Y vamos corriendo tal, venga, del siglo no sé cuánto, no sé dónde.
Total.
Pero hasta ahora es lo que había. De manera que esta era una idea que se planteaba, ¿no?, ahora en los nuevos planes de estudio. Y no sé si por ahí hay algo que decir también en cuanto a,
pues sí,
a esa herramienta educativa, a la utilización del rap como esa herramienta.
Sí, yo estoy muy de acuerdo en ello, porque como tú muy bien dices, podemos enseñar lo que es un verso octosílabo, un alejandrino, poniendo el verso de un rapero, que creo que es más accesible para que los chicos lo entiendan. A veces estuve en un instituto el otro, uh-huh, día rapeando, hablando con una profesora que me dio a mi clase precisamente de lengua, y fue muy curioso porque me dijo que los niños a veces se vuelven locos cuando tiene que enseñarles versificación con Quevedo.
Bueno.
Si yo a veces me leo a Quevedo y dice, vamos a detenernos y analizar lo que nos quiere decir aquí.
Y luego te pasas a Góngora.
Exacto.
Y a ver si entiendes algo.
Una,
¿no?,
dupla buena.
Es como decía Quevedo, ¿sabes?, en aquella famosa polémica del culteranismo y el conceptismo, sí, que defendían, sí, el uno y el,
sí,
otro.
Sí, pues
Quevedo, para reírse de don Luis de Góngora, decía que yo dice, terminaré escribiendo en una de fregar cayó caldera. Era una de las bromas que le gastaba a Góngora, ¿no?
Claro, claro.
Eso que me dices, ¿no?
Claro, pues eso cuéntaselo a un crío de primero la ESO, que está que no quiere estar sentado en la silla, que está que no para.
A lo mejor lo pones a rapear y dices, esto es un alejandrino, y luego le dices que hay un señor que lo utilizaba, se llamaba Garcilaso.
Exacto.
Pero por ese orden, a lo mejor,
y,
¿no?
Exacto, y sobre todo introducirle a la literatura, enseñándole que es algo que es un arte, es, uh-huh, un arte más que nada más y nada menos viene de una persona que quiere mostrar su expresión y decirnos lo que piensa, lo que siente, o su opinión acerca de algún tema de su entorno, ya sea más inmediato o más lejano a él. Creo que es una barbaridad de lo que hablamos. Entonces, si con eso estamos haciendo que los chicos de hoy en día estén aburridos, es que desde luego algo no se está haciendo bien. Entonces, si el rap puede ser una herramienta, como te digo, introductoria para ello, pues mira, mejor que mejor. De hecho, yo cuando he dado actuaciones también para institutos, lo que también me piden los docentes, y creo que también es muy buena idea, que es con la idea con la que yo siempre vengo a esos tipos de eventos, es mezclar rap y poesía. Y después hacerle ver a los chicos que una cosa no está tan lejana de la otra, que a fin de cuentas el rap, si tú lo cultivas de una manera buena y digna, te llega a ser un poema, al igual que el poema puede tener una versificación que se puede rapear. Y creo que eso es muy útil para los chicos, para, ya te digo, hacerle una introducción y que el rap introduzca a la literatura, al igual que la literatura puede y, a mi parecer, debe abarcar al rap, al texto escrito del rapero.
Uh-huh. Bueno, pues nada, nos ha quedado muy claro. Ya hemos dicho antes, eso al principio, que yo veo al rap siempre más crítico que al trovo, que es más irónico, pero sí, a veces al final termina siendo más suave. También ahí se podían contaminar en el buen sentido del uno del otro, ¿no? Y
sí, sí,
llegar a ese término medio. Hemos traído unas bases, has traído unas bases para hacer un rap en directo. No sé si este lo es lleva su letra ya o te puedo poner en el aprieto de que nos cuentes de qué rap es, de lo que está pasando aquí ahora mismo. No lo sé.
Pues me he traído unas instrumentales con unas letras ya previstas, pero podemos...
Lo que tú quieras. Venga, vamos con ese tema y luego seguimos. Vamos,
vale,
a ver,
ponemos Horizontalidad.
Venga, Horizontalidad se llama el
tema. Tema inédito. Todo el ortógrafo. Horizontalidad. Dice. El aprendizaje retoño de la curiosidad. Y la experiencia no es sinónimo de edad. El arte es fruto de la subjetividad, la cual se amolda y comporta en base a su realidad. La ilusión es el motor de la vitalidad. Vívela y siéntela con silenciosa humildad. Todo es relativo, no hay absoluta verdad. Date cuenta y alcanza paz y libertad. En base al tiempo no se mide la amistad. Si también están en los llantos, es fraternidad. Relación fructífera, si hay complicidad. Pero mentalidad jovial, disfruta de su soledad. Mi cualidad es creer y crear mi propia oportunidad. Sé los valores que rigen esta sucia sociedad. Me centro en mi contenido con buena tranquilidad, pues sé que popularidad no equivale a calidad. Y mi deidad es levedad para la eternidad. Me ofrece amabilidad y caridad, prosperidad, seguridad, lograr dar ecuanimidad, tal cual versatilidad. Para no hallar la maldad, quiero deshacerme de la corporalidad, adentrarme en la introspección de tu mentalidad. Redactar un pensamiento que sea de tu propiedad. El éxito no es el dinero, es la felicidad. Veo que la lápida de la interioridad es ver sangre tintar aceras con normalidad. Sobre qué tierra de germinar la bondad, si la raíz del problema es la superficialidad. Serle fiel a los demás es honestidad. Ser honesto a uno mismo es fidelidad. Se influencia para el resto y serás celebridad. Influyete a ti y gozarás de personalidad. Tómate la divergencia con naturalidad. Somos iguales, pues tenemos la peculiaridad de ser únicos en nuestra individualidad. Se compone de elementos distintos la unidad, terrenal y celestial, todo tiene dualidad. El producto complementa generando trinidad, material y espiritual, todo singularidad. Partes de un total enriquecido de pluralidad. Hay circunstancias que precisan tu mutabilidad. No es mutuo el cambio si es por plasticidad, pues algo has de tener en tu prioridad. Solo el acto es noble si es bajo tu voluntad. La infancia posee la creadora potencialidad. El adulto le impone la abusiva autoridad. La vejez consciente de su vulnerabilidad. El grano del reloj de arena y su horizontalidad.
Tú eres un intelectual. Este rap, que estos raps son, pues eso, de un corte muy poético, muy intelectual, muy de un mensaje concreto. Muchas me ha gustado gracias. Eso que dices, que el dinero no da la felicidad, pero me ha gustado más aquello de esa conciencia, dice, ya sé que popularidad es algo opuesto a calidad o no equivale a calidad, se han venido a decir, ¿no? Sí. Y está bien, porque es un mensaje muy marcado, además que viene de gente joven, que yo creo que más allá de desengaños, saber tener los pies sobre la tierra.
Sí, sí, por supuesto.
Más allá, pues está muy bien esa horizontalidad sobre la que has estado cantando. Si yo te pido que hagas unos versos aquí al Sebas, que te está ahí cogiendo con la cámara, te pongo en un aprieto. Controversia, que se llama.
Vale, le venga, tiramos. Si quieres, de hecho, si quieres decirme una palabra para demostrar que es totalmente improvisado.
Regional.
Vale. Me presento, soy todo el ortógrafo. Y un placer estar con Jacinto, que me parece un tío muy real. Estoy intentando hablar y soltar aquí mi nivel verbal. La palabra siempre invoca y representa lo neuronal. Y para mí es un placer estar hoy aquí, en Onda Regional.
Muy bien, eso nos lo guardamos. Hacemos luego un jingle con eso, está muy bien. Pues es un encuentro feliz este del trobo y el rap, como hemos visto, siempre a partir de esta experiencia, pero también teniendo en cuenta pues todo esto, ¿no? de lo que hemos estado hablando. ¿Tú tienes influencias familiares en esto de la música? ¿Te viene de algo o no?
Pues fíjate, tengo bastantes familiares, incluso que hacen rap, pero que también escriben poesía, que están muy, muy hermanados con el tema de la literatura. Para empezar, mi bisabuelo
Bisabuelo rap no hacía.
Claro. O quién sabe, no se sabe. Lo mismo trovaba, no lo sé. Pero te iba a decir que fíjate que yo me encuentro ahí marcándome mis temas, yo haciendo lo mío así de una manera muy secreta. En mi casa no sabían nada, yo soltaba mis temas en YouTube, y en mi casa no sabían nada, y de repente yo ya empiezo a enseñar eso en casa, tal, y mi madre me dice, oye, que tú no sabes que tu bisabuelo hizo el diccionario murciano, Alberto Sevilla, o yo siempre sabía que mi tío escribía poemas, o una cosa que yo ya descubrí ya más tarde, cuando ya mi abuela fallece y yo ya empiezo a enseñar esos poemillas en casa, es que mi abuela escribía poemas.
Anda.
O que mi primo también le gusta mucho, hace el rap y es un gran rapero aquí, o sea que te das cuenta que, no sé, es curiosísimo, yo no tengo conciencia de eso hasta que yo empiezo a enseñar esas cositas en casa. Pero ya te digo, no las he mamado de manera directa, o sea, no sé si hay por ahí un gen o algo, o sea que es cuanto menos curioso,
Está bien, está bien. Pues es verdad, el vocabulario murciano, el que hace tu abuelo, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Lo estoy mirando por aquí, de Sevilla, sí, señor.
Claro, y ya me he informado de él y me parece una barbaridad lo que hizo.
Sí, sí. Barbaridad increíble. En el mejor sentido, sin duda.
Sí, sí.
Oye, eso está editado en 1919. Bueno.
Sí, sí, y ya te digo, yo escribo mis cosillas y yo esto ya lo descubro a posteriori, o sea, como te digo, me parece flipante. Uh-huh. Debe haber ahí, como ya digo, una especie de gen o algo, no sé, uh-huh. Tanto menos curioso, como digo.
Curioso, interesante. Hay una frase por ahí, un tema, no sé dónde lo he leído, es que me llamó mucho la atención, que tú le llamas las faltas de ortografía del mundo, las cosas que están mal. Me gustó mucho la... Sí, porque es una manera muy muy literaria de hablar de los fregados que vamos montando por ahí, sí, cuando vamos pasando. Pero... Tenías una maqueta que era Malas Intenciones. No sé, en cuanto a conciertos y discos, ¿cómo andas?
La primera maqueta que saqué, 9 vueltas de campana, la saqué ya hace ya bastante tiempo. Estuve mucho tiempo trabajando en un disco titulado Florilegio, pero me di cuenta que quería, justamente antes de... Saqué un par de temas y tal, pero lo que era el compendio de canciones que yo tenía preparado para ese álbum, quise guardármelos para tener ya un trabajo maduro y que, uh-huh. y que cumpliera mis expectativas personales, que parece que ahora hay que estar sacando temas todos los días, hay que sacar canciones todos los días, sino parece que si estás un mes sin sacar canción o publicar algo, ya no existe. Parece que tienes que estar todo el rato... Yo eso lo asocio mucho totalmente al efecto de las redes sociales que vivimos hoy en día, que parece ser que si no subes algo hoy al Instagram, al Facebook, donde sea, el estado del WhatsApp, ya no existe.
Estás hundido ya, ¿no?
Ya no tienes, no sé, parece que ya no existe. Pero yo personalmente pues quiero madurar esos trabajos, tengo mi proyecto de poesía, ya te digo, mi disco de rap. Y cuando
¿Cómo se llama tu disco?
El disco que quiero preparar y que estoy preparando.
Florilegio, me dijiste.
Florilegio.
¿No? Vale.
Florilegio. Y el poemario que lo tengo ya prácticamente cerrado, eso sí que te lo puedo adelantar ya mejor, lo tengo prácticamente cerrado, se titula Esencias y Sustancias.
¿Y quién te lo publica?
Pues estoy hablando con varias editoriales, tengo que entenderme con ellas, que creo que es un mundo...
Es difícil.
Es un mundo bastante curioso.
Pero bueno.
Que no te das cuenta hasta que estás dentro de eso.
Los poemarios, como si vendes 500 ejemplares, es un bestseller, pues sí. Las tiradas son cortitas y es más fácil a veces,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy bueno.
Es lo que tiene, salvo que sea Marwan, es más difícil vender poesía que, bueno, no te lo puedes...
Sí, sí.
Bueno, supongo lo sabéis.
Es un mercado curioso, sí.
Tú estás metido en ese mundo y das recitales y... Has estado varias veces en los lunes poéticos
¿Sí?
del sur,
sí,
¿no?
Está en el sur,
y algunos
sí.
otros sitios, ¿no? Bueno, pues tienes también premios, te has presentado muchos certámenes, en fin. Nos has hablado de ese taller de rap de los lunes del mes de noviembre en Puertas de Castilla. ¿Cuándo tienes el próximo evento, el próximo concierto?
El próximo evento como tal lo tengo en Cartagena este sábado. Voy a estar ahí con el actual premio de poesía e iberoamericano, ahí en Cartagena, en el Museo de Cartagena. Y después voy a estar el jueves 18 de noviembre, si no me equivoco, que es jueves. Uh-huh. Voy a estar ahí en una mesa redonda, ahí en el Centro Cultural de Zarandona, tratando de temas sobre todo poéticos.
Uh-huh. Perfecto. Pues... Todo eso, más los talleres de escritura creativa que también llevas entre manos, que estás
sí,
a todas,
sí,
¿eh?
Sí, no paro, por suerte. Es un no parar. Me gusta mucho tocar varias disciplinas. También me gusta mucho escribir mis ensayos. Estoy ahí trabajando también en mi novela, o sea que...
¿Estás en una novela?
Sí, me estoy trabajando ahí la novela poco a poco.
¿Tiene título?
Pues de momento no, fíjate, eso bueno. Sí que no podría decírtelo.
¿Va un rapero? ¿Aparece algún rapero por ahí o no?
Pues fíjate, hay bastantes personajes que sí tienen esos tintes del rapero como tal. No lo saludo de manera directa, pero siempre hay guiños, desde uh-huh. luego. Incluso yo creo que aunque no quisiera hacer esos guiños, es que cuando uno escribe, a veces de manera inevitable vuelca esas vivencias en el texto.
Bueno, pues ya decimos eventos próximos, Cartagena el sábado, en Zarandona el próximo día 18, los talleres de escritura creativa, el taller de rap, pronto un poemario, Esencias y Sustancias, y ese florilegio también, el nuevo próximo disco, y una novela que también en mente, o encima de, o en el cajón de momento, terminándola. Sí. Son muchos frentes abiertos, y esta comparación, este complemento, podríamos llamarle, entre trobo y rap, del que hemos estado hablando esta tarde, que yo creo que ha sido una cosa pues muy interesante. Y ya decimos que de casta le viene al galgo, su bisabuelo Alberto Sevilla, autor del vocabulario murciano. O sea que está muy bien. Nos vamos a quedar con otro de tus temas que se llama Mangata, y con él nos vamos a despedir. Tolo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en todos esos frentes que llevas y a seguir haciendo del trobo, perdón, del rap, pues esto tan certero, interesante y bien dicho, ¿no?
Muchas gracias, Jacinto.
Que estás haciendo. Aunque un día, si te quieres ir de madre, también puedes.
Desde luego, tampoco
está prohibido, ni muchísimo menos.
Pues nada, Jacinto, muchísimas gracias por invitarme y a todo tu equipo, a todo el equipo de Onda Regional. Muchas
a ti,
gracias.
Bartolomé Sánchez Estrella, Tolo Ortógrafo, y este Mangata con el que nos despedimos. Un fuerte abrazo, cuídate.
Igualmente.
Ahí estaba el mar inmenso. Todos lo disfrutaban inmersos. Todos apreciaban su carácter denso. Una estima sin márgenes, un respeto extenso. Y cada noche lo visitaba la luna. Ella tan inalcanzable y reclusa, de una suspensión inoportuna. Creadora de mareas, atracción profusa. Ella le confesaba su reflejo sobre su cristalino azulejo. Brillo único en su cortejo es la que ilumina sus íntimos festejos. El paisaje reducido a oscuras resalta el níveo punto que apresura